incógnita acerca de este tema, y es acerca de la salvación. Es acerca de la salvación. Hay muchas preguntas que uno se formula y Dios ha ido contestándolo todos estos años, gloria a Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes esto. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 1 y 3. Génesis capítulo 1, verso 1 y 3. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el abismo. No, ¿cómo? Estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. ¿Cómo dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Oren por mí, levante su mano ahí donde usted está. Que el Señor nos dirija, nos guía en esta palabra en el día de hoy y pueda enseñarnos. Levante su mano, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Mira a tu pueblo que ora, que clama delante de ti, Señor, porque ha venido y se ha sentado a la mesa para que tú, oh Dios del cielo, puedas compartir con ellos ese pan de vida, ese pan de esperanza. Gracias, Señor, tú eres digno de gloria, eres digno de poder. Gracias, Señor. Amén, amén. Y declaramos que el enemigo no tiene parte ni suerte con este servicio. Gloria a Dios. Salvación. Salvación es el tema de hoy. Y miren que me fui para Génesis, el primer libro de la Biblia, para hablar de salvación. Gloria a Dios. Pero no sé si alguien se atreve a responderme. ¿Salvación de qué? ¿Salvo de qué? ¿Hay alguien que? Gloria, déjame, ¿cómo es? Salvación de vuestras almas. ¿Qué más? ¿Alguien se atreve a ayudarme? ¿Salvación de qué? ¿Cómo?
De nuestros pecados.
¿Cómo es? ¿Salvación de qué?
Del ser humano. ¿Cómo es? Ser humano.
Del ser humano. Gloria a Dios. ¿Te salvo? ¿Salvo?
Por liberación.
Amén. Salvo. Está hablando de salvación. Cuando se habla de salvación, a veces le enseñamos a la gente acerca de la salvación. Sé salvo. Y la gente dice, ¿pero de qué? Pero hemos sido conscientes de que hemos sido salvados del pecado y así sucesivamente. Todo lo que usted ha dicho está correcto. Y la salvación es algo que necesita el ser humano. Y hubo una época que se hizo énfasis en el infierno. ¿Se recuerdan el énfasis del infierno? Y se le decía a la gente, sé salvo del infierno, del lago de fuego. Y mucha gente no lo podía asimilar porque eso suena fuerte, eso suena difícil de aceptar en nuestra naturaleza. Pero quiero enseñarle algo, gloria a Dios, aparte de todas esas cosas que usted conoce. Y es que Dios es el creador de toda criatura. Dios es el creador mío, el creador suyo. Él es el que creó al ser humano. Él es el creador. Y el mundo entero es del creador. Entonces, cuando nosotros vemos a un Dios creador y vivimos por ese Dios creador, Dios viene y el interés de Dios al ver la humanidad perdida no es solamente ser tu creador, sino ser tu padre. No es lo mismo que Dios sea mi creador, que Él sea mi padre. Porque la Biblia dice claramente que a los que les recibieron, ¿cuántos recibieron a Jesús? Le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Si al recibir a Jesús se nos da la potestad, el derecho, la autorización legal de ser hecho hijo de Dios, quiere decir que no lo éramos. Éramos simplemente criatura de Dios. Todos somos criatura de Dios, Pero el anhelo de Dios es que seamos su hijo. Y que caminemos en esa mentalidad. Yo no soy algo simplemente creado. Yo soy un hijo del Creador. Y ahí es donde Dios quiere llevar a la humanidad. A no ser algo creado, sino a ser un hijo del Creador. Déjame ver los hijos del Creador. Los hijos del Creador. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Dios, como ve el hombre perdido, elabora un plan. Dios es un Dios de planes, un Dios de propósito. Nosotros a veces que vivimos así, sin planificación. No tenemos ni planificación financiera, ni... Alábale ahora. No hay ningún tipo de planificación en nuestras vidas y estamos corriendo suerte a lo que salga. No, amado, hay cosas que hay que planificarlas. Hay algo que usted y yo tenemos que aprender, es a planificar las cosas. Decir, no, voy a hacer las cosas a propósito. Le doy un ejemplo de algo que es a propósito. Cuando usted lleva un SAN. ¿Qué es un SAN? Una sociedad. Eso quiere decir una cuota que usted saca de su cheque mensualmente para cuando le toque su turno, tener $1,000 o cualquier que sea la cantidad. Eso es planificar algo. Y entonces nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que planifican también. Yo voy a planificar, voy a estar allí porque yo sé que mi vida espiritual va a crecer y yo voy a ser obediente porque la palabra viene con ese propósito para que yo pueda entrar en el plan de Dios y recibir todo lo que Dios tiene para mí. Entonces, dentro del plan de Dios está Jesús. Diga conmigo, Jesús. Y dice la Biblia que Jesús vino a salvar solamente a los evangélicos. Solamente a los bautistas, a los pentecostales. No, amado, la Biblia es clara y dice que vino a salvar ¿a quién? A todo el mundo. A todo el mundo vino Jesús a salvar. Pero el problema es que no todo el mundo cree y recibe esta salvación. Él vino a salvarlo a todos. Él murió por todos. Pero solo, no todos creen. No todos lo reciben. Debemos ser creyentes nosotros, muy agradecidos de parte de Dios que pudimos recibir esta salvación. Si hay algo que debe hacer el creyente, aparte de venir a buscar carro, casa, debiera venir agradecido porque lo alcanzó la gracia, lo alcanzó la salvación. Cuando nosotros entendemos esto, amado, acerca de la salvación, debemos estar muy agradecidos de estar en la casa de Dios, de servir a Dios, de ser salvo por Dios. Porque hay otros que reniegan a Dios. Hay otros que no quieren saber nada de Dios. Sin embargo, usted está muy interesado y usted está aquí en la casa de Dios, una palabra de Dios, y usted está leyendo la Biblia, orando, y siempre está ese pensamiento de Dios. Y eso debe causar en nosotros un agradecimiento muy profundo, ser agradecido. Ya llega, nosotros debemos estar en ese nivel donde venimos a la casa de Dios por agradecimiento. No es por nada de lo que podemos recibir, sino por agradecimiento. Y si alguien te dice, ¿por qué tú vas tanto a ese lugar? No, es que yo estoy muy agradecido del Dios que me ha salvado. ¿Cuántos están agradecidos? Voy a cantar hoy porque estoy muy agradecido. He entendido el privilegio que estoy cargando. El privilegio que se me ha dado de la salvación. Dile que está a tu lado. Tú eres salvo. Tú eres salvo. Gloria a Dios. Por la gracia de Dios eres salvo. O sea, hay unos que creen y otros que no. Otros lo han recibido como ustedes la salvación, pero hay otros que no reciben la salvación. Entonces, en todo esto vemos lo que es el amor de Dios que mueve a Jesús para salvarlo, para salvarnos a todos. Dentro del plan de Dios dice todos. ¿Alguien oyó eso? Porque La misma salvación es una obra de Dios por medio de Jesús. Es por medio de Jesús que podemos ser salvos. Usted no es salvo ni por medio de la iglesia. Usted es salvo por medio de Jesús. Usted no es salvo por medio de la religión. Es por medio de Jesús. Usted no es salvo por medio de un hermano bueno que siempre le está hablando. No, no. Usted es salvo por medio de Jesús. Por eso amamos a Jesús. Alguien diga, amamos a Jesús. Por medio de Jesús. No hay otro medio. No hay otra forma en la cual nosotros podemos ser salvos. No hay otro mediador. Solamente Jesús es que salva nuestra vida. Es por medio de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, la salvación es una obra de gracia de parte de Dios. ¿Qué es la gracia? Algo que usted no se merece, que usted y yo no merecemos. Hay gente que está luchando por ser salvo, ¿no? Usted va a luchar toda una vida y no va a ser salvo. Usted no tiene que luchar para ser salvo. Usted lo que tiene que recibir la salvación de Jesús. Porque no hay nada que usted pueda hacer. Es gracia. ¿Sabe lo que significa otro evangelio? Las cargas que nosotros le ponemos a la gente para que sea salva. Ese otro evangelio, estudie bien eso, lea bien el contexto de arriba hacia abajo y usted se va a dar cuenta que otro evangelio es la carga que le ponemos a la gente. No maneje, así dice la Biblia, no maneje, no toque esto. No, no, amado, usted y yo somos salvos por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Él, gloria a Dios. Llega un momento que uno llega y se cree muy santo. Y no, yo sí merezco esta salvación. Entonces viene la palabra como un espejo y nos muestra nuestra condición. Y estamos, ay Señor, sálvame. Sálvame, gloria a Dios. Así que es por gracia, la salvación es de parte de Dios. Que el Dios creador del cielo y la tierra haya decidido salvarte a ti. Es un privilegio que usted esté aquí entendiendo que Dios le ama y que usted ama a Dios. Y usted tiene en su sistema, hay algo que dice, no quiero el mundo, no quiero pecar, quiero a Cristo, quiero seguir al Dios Todopoderoso. La gracia no me da autoridad para pecar, lo contrario, me hace un hombre agradecido para seguir amando a Dios, para amarle apasionadamente, que alguien te encuentre, que te ve y te dice, tú como estás enamorada, tú como que estás enamorado, y usted puede aprovechar la ocasión y decir, sí, yo amo a mi marido, pero hay un Cristo de la gloria que lo amo mucho. Gloria a Dios, dile que está a tu lado, el pastor le tiró a la pastora ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto aman a Cristo? Enamorado, enamorado de Cristo, el Salvador del mundo, gloria a Dios. Ahora, la salvación con todos estos elementos es lo que uno recibe. La salvación, ahí está la realidad de que uno recibe esta salvación por la fe. La recibe por la fe, la recibe. Lo que ya es un hecho, lo que ya Cristo conquistó, se recibe por la fe. Tengo buena noticia para ti, hay bendiciones para ti que la vas a recibir por la fe. Hay cosas que Dios tiene para especialmente para ti que la vas a recibir por la fe. Y vas a mantener la vida de Dios en tu vida por medio de la fe. No es casualidad que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Lo dice en el Antiguo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento. Y vuelve y recuerda que el justo por la fe vivirá. Quiere decir esto, que yo voy a mantener mi fe, voy a mantener en incertidumbre. Ser alguien de fe es mantenerse en expectativa. Eso es la fe, porque es la certeza. El que tiene certeza es pues la fe, la certeza. El que tiene certeza dice, si va a venir. El que tiene certeza, certeza es que tiene verdad, que dice, sí, va a venir. Otros te van a decir, tu galán no viene, y tú dices, sí, viene mi galán. ¿Alguien oyó eso? Oh, gloria a Dios. Alguien puede decir, no va a resultar. Y usted tiene la certeza de que va a resultar. Amados, amada iglesia, No estamos nosotros viviendo de esa manera, en una expectativa de que algo va a pasar. Eso, entonces estamos viviendo en fe. Estamos en un camino de fe que usted no sabe cómo, pero sabe quién es que lo va a hacer. Estamos en un camino de fe que usted mira para todos los lados y no ve nada, pero sabe que el que dijo sea la luz, ya habló lo que tiene para ti en el cielo. Que Dios siga hablando y yo siga creyendo. Ah, dile que está a tu lado. Dios va a seguir hablando y tú vas a seguir creyendo. Oh, gloria a Dios. La salvación se recibe por fe. Porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Para que todo aquel que tiene fe, ¿cuántos tienen fe? Gloria a Dios. De que Jesús lo ha salvado. De que la obra de Cristo es suficiente para que usted llegue al cielo. La obra de Jesús es suficiente para que yo ande en victoria. La obra de Jesús es suficiente para yo estar cubierto y protegido en el nombre de Jesús de Nazaret. Es suficiente la obra de Cristo. Ahora, fíjense que en Génesis se está hablando de orden, porque eso es lo que hace la salvación, empieza a traer orden. Eso es lo que hace la salvación. Empieza a llenarnos de Dios. Eso es lo que hace la salvación. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Todo eso ocurre por medio de la palabra de Dios. Vimos en Génesis, estaba desordenado y vacío. Así andan los perdidos. Desordenado. Así andan los perdidos, vacío. Gloria a Dios. Pero usted está lleno. Dios los trajo para llenarlo de su Santo Espíritu. Oh, gloria a Dios. Y entonces vemos que la salvación es la gracia operando en la imperfección para perfeccionarnos. Yo voy a repetir eso una vez más, gloria a Dios. La salvación es la gracia operando en la imperfección para perfeccionarnos. Yo recibí la salvación y entonces hay una gracia que está operando en Abraham para agarrar todas las imperfecciones de Abraham para llevarlo a la perfección. Ahora, esto no me debe llevar a que mentalmente yo me crea perfecto, no, sino que yo sé que se está haciendo una obra en mi vida para perfeccionarme. Por eso es que lo que yo hacía 5 años atrás, cuando me convertí, ya no lo hago hoy. Oh, gloria a Dios. Por eso vemos gente aquí que como llegaron, gloria a Dios, son gente muy diferente. La gracia de Dios, la salvación llegó a la vida de ellos y está lo agarró imperfecto y lo está perfeccionando. Y cada día, oh, gloria a Dios, Dios nos está perfeccionando. Por eso es que Dios levanta dentro para la iglesia. Diga conmigo, Dios levanta para la iglesia. Ministerio, el ministerio que, y el propósito del ministerio mencionado es para perfeccionar la iglesia. Está el pastor, está el apóstol, está el profeta, está el maestro. ¿Con qué propósito? Para perfeccionar a la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Dile que está a tu lado, te están perfeccionando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile al que te dijo ese, se me está notando ya, dile, se me nota. Se me nota. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces vemos en Génesis la tierra desordenada, la tierra vacía, pero dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Habló Dios. Le habló al desorden, le habló a lo que estaba vacío. Sea la luz, fue la luz. Ahora, pero mire, él está hablando de luz. Está hablando de luz. Vemos acá que está hablando de luz. ¿Por qué está hablando de luz? Y cuando nosotros vemos bien las escrituras, creo que el sol se creó más adelante. Ayúdenmelo, maestro, gloria a Dios. El sol lo crearon más adelante. Pero ahí entonces está hablando de sea la luz. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una luz, amado, que se llama, diga conmigo, conocimiento. Hay claridad. Hay algo que es claridad que se llama conocimiento. Gloria a Dios. El conocimiento es creador. Nada será creado si no tiene lo que es la luz de la vida que se llama Jesucristo. Ahora, es claro, amado, que el hombre no salvo vive en oscuridad. Es el problema. Que hay familiares de nosotros que viven en oscuridad. Hay amigos que viven en oscuridad. El hombre no salvo está en oscuridad. Por eso la salvación, diga conmigo, es la luz. Es la luz para que el hombre que vive en oscuridad reciba esa luz, la salvación. Lo que necesita el hombre que vive en oscuridad es que se prenda la luz. Un día a usted le prendieron esa luz. Y esto es algo, amado, que tenemos que orar. Señor, prende esa luz. En mi casa, amado, mami nunca me llevó a la iglesia. Y practicaba otras cosas, gloria a Dios. Papi tampoco, gloria a Dios. Pero se prendió la luz en mí. ¿Cómo eso? Si papá ni mamá, ni se prendió la luz. La gracia de Dios, la salvación es por gracia. Tiene que venir esa luz. ¿Usted no ha oído una expresión que dice, se me prendió el bombillito, como... Y los muñequitos ponen un bombillo como que, uy, se me ocurrió una idea, se me prendió. Así tiene que venir a nuestros familiares, al hombre que vive en oscuridad, como, no, yo necesito de Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya, que esté ahí en su momento más oscuro. Yo necesito a Jesús. Gloria a Dios. Y un día viene a la iglesia y se prendió esa luz. Aleluya, van a orar por mí, gloria a Dios, para que se prenda ese bombillo siempre. Esa luz, gloria a Dios. Entonces, tu salvación vino por esa luz. Se prendió, vino esa luz. Pero esa luz no es cualquier luz. ¿Sabe cómo se llama esa luz? La luz del Evangelio. ¿Usted oyó eso? Se llama la luz del Evangelio. Vamos a 2 Corintios. Capítulo 4, gloria a Dios. Vamos a ir rápido, gloria a Dios. 2 Corintios, capítulo 4, verso 3 en adelante. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierde, está encubierto. El hombre que vive en oscuridad no ve el evangelio que usted está viendo. Está escondido. Está en oscuridad, no puede ver esa luz al final del túnel. Está totalmente perdido. Pero dice la palabra, el verso 4 de 2 Corintios capítulo 4. Dice, en lo cual el Dios de este siglo se llama el diablo, se llama Satanás. Dice, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ustedes ven cuál es el plan del enemigo? Que el hombre se mantenga en oscuridad. Que no le resplandezca la luz de Cristo. Qué bueno que usted un día se le ocurrió entrar a una iglesia donde se alumbra con el evangelio. Qué bueno que usted tuvo una vecina que insistió y se te acercó y alumbró con la luz del evangelio. Te alumbró tanto el evangelio que no pudiste resistir y te entregaste al Cristo de la gloria porque identificaste que esa luz era para sacarte de la oscuridad. Oh, gloria a Dios. Alguien dijo que tiniebla es ausencia de luz. O sea, cuando llega la luz, se va las tinieblas. Cuando llegó la luz a nuestra vida, se fue la oscuridad. Se fue la oscuridad y ahí es cuando recibimos salvación por el evangelio de la luz. Eso fue lo que yo leí. Vamos a leerlo otra vez. Gloria a Dios. Vamos a leerlo una vez más. El cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de qué. La luz de PCNG. La luz de ¿cómo se llama allá en Santo Domingo? La luz de la CDE, gloria a Dios. No, no, amado, aquí habla de la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Vamos a hablarle a la gente de la gloria de Cristo, porque hay algo que lo está atando, pero cuando viene la gloria de Cristo, que es la luz del Evangelio, la gente es liberada. Si algo necesita el mundo, es que nosotros seamos portadores de esa luz. Y esa luz es tan penetrante, tan poderosa en nuestra vida, que Jesús vino y al verla en nosotros, no sé si proféticamente, o al verla en nosotros, dijo, ustedes son la luz del mundo. Oh, gloria a Dios. Dile que está a tu lado. Somos como la luna, exactamente como la luna, que no tenemos luz propia. ¿Cuántos saben que la luna no tiene luz propia? Y usted ve esa luna ahí reinando en la noche, gloria a Dios. Pero es el sol que le está dando esa luz. Y hay gente, gloria a Dios, hay creyentes, amados, que están alumbrando, pero que no se nos olvide que es por la luz del Evangelio, que es por la luz que se llama Jesucristo. La única forma que podemos alumbrar la gloria de Dios es por medio del Dios que está ahí con nosotros. Que refleje esa luz poderosa. Gloria a Dios. Si algo necesita los que andan en oscuridad, es que a nosotros no nos corten la luz. ¿Usted oyó eso? Gloria a Dios. Aleluya. Dile que está a tu lado que no te corten la luz. Que siempre esté conectado, aleluya, resplandeciendo con la luz del Evangelio. Oh, gloria a Dios, que el Evangelio en mi vida, oh, gloria a Dios, sea evidente, que yo pueda alumbrar con esa luz y entre en las tinieblas, amado, y pueda alumbrar la gente y empieza a llorar. Si algo hace la luz, es que empieza a revelar lo que está desordenado. Si algo hace la luz, es que empieza a mostrar ciertas cosas. Por eso que antes de nosotros recibir a Cristo, lo primero que nosotros empezamos a sentir es que somos pecadores. Hay una convicción del Espíritu, de esa luz del Evangelio que nos está mostrando por dentro y nos dice, yo le he fallado a Dios. Gloria a Dios. Y entonces viene el paso donde nosotros salimos de esa oscuridad porque reconocemos que estamos en oscuridad. Lo más triste es cuando la gente está en oscuridad y no lo reconoce. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Usted oyó ese último verso en 2 Corintios capítulo 4, verso 6? Dice, el Dios que mandó en Génesis, mandó también que la luz resplandeciera en el corazón de nosotros. Quiere decir eso, que Dios mandó, dice, que resplandezca en el corazón de Abraham esa luz. Que Dios mandó, que Dios haya mandado que yo saliera de esa oscuridad. Oh, pero gracias, Padre, gracias. ¿Cuánto le dan gracias? Gloria a Dios. ¿Dónde estábamos nosotros? Huyéndole a Dios, en pecado, dándole la espalda a Dios. Y Dios mandó que resplandeciese esa luz en nosotros. Definitivamente la salvación es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Por qué la salvación es por la gracia de Dios? Porque Dios sabe que un día vamos a estar delante del juez. Un día vamos a estar delante del juez. Lo que será determinante en aquel día es la aceptación de la gracia, del evangelio de la luz. Lo que va a determinar en aquel día es esa aceptación que usted ha tomado. ¿Alguien ha tomado esa determinación? Es una determinación que yo la tomé. Se me alumbró el corazón. Esta luz es tan poderosa que agarra gente de altos rangos y le dice a los siervos que andan en esa luz, le dice, por poco me persuade. ¿Cuánto han leído eso? Por poco me persuade a ser salvo, gloria a Dios. Pero fue persuadida, se alumbró, pero rechazó. Se alumbró. No hay ningún tipo de injusticia delante de Dios. Dios alumbrará a todos. Y aquel día todos entenderán que un día llegó esa luz. ¿Ustedes oyeron eso? Oh, gloria a Dios. ¿Por qué es determinante la aceptación de esa gracia, del evangelio de la luz? Porque hay algo, el rechazo a esa luz es simplemente porque amamos la oscuridad. La única forma que usted rechace esa luz es que ama demasiado la oscuridad. Yo doy gracias a Dios que la gente que tengo aquí está cansado de la oscuridad, no quiere la oscuridad, quiere la luz de Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Oh, gloria a Dios. Y Dios es justo. Todos han sido alumbrados con esa luz en un momento dado. Usted ha llevado esa luz a un hogar. Usted ha llevado esa luz a alguien. Pero esa luz ha sido rechazada. Pero un día estaremos delante de un juez. Cuando nos hacemos la idea de un juez, rápido recordamos el escenario de lo que es una corte. Una corte. Y entonces, yo me hacía la pregunta, ¿por qué un juez condena a alguien? ¿Por qué un juez condena a alguien? Bueno, porque existen suficientes pruebas. Existen suficientes pruebas. Y en aquel día van a existir suficientes pruebas de cómo esa luz alumbró el corazón del ser humano. Si Dios no lo alumbra, entonces es una injusticia, porque el hombre puede decir, no, pero que esto dependía de que tú prendieras la luz. Pero en aquel día el hombre será consciente de que la luz se prendió. ¿Cuánto le van a Dios en esta hora? Entonces un juez condena porque existen suficientes pruebas. El abogado y el acusado no puede crear una excusa o una defensa que no es real. Desde luego, el culpable va a decir, yo soy inocente. Estamos hablando en los términos legales, gloria. Si usted sabía que yo era abogado, vaya a recibir. Gloria. Mire, el abogado y el acusado pueden formular su inocencia, crear su inocencia. Pero si no existen las suficientes pruebas de su inocencia, o viceversa, si existen suficientes pruebas de su culpabilidad, será condenado. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, yo tengo pruebas de mi salvación. Dile, yo tengo pruebas, dile. Gloria a Dios, Jesús, diga, Jesús, Jesús es la prueba, Jesús, diga, Jesús es la, oh, gloria a Dios, el que me justifica se llama Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Si alguien se aparece, va a ser imposible, pero si alguien se aparece en ese juez, dice, tú eres culpable, gloria a Dios, Jesús mismo que está a la diestra del Padre va a decir, yo morí por él. No, que esto y esto. Mira mis manos. Están heridas por él. Y este es mío. Y yo dije mi palabra que nadie podrá arrebatarlo de mi mano. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos son salvos? Gloria a Dios. El hombre podrá acusarte, gloria a Dios, aún de cosas que tú hiciste en el pasado. Y Dios ya te ha perdonado, gloria a Dios. Y eso es lo que cuenta. Y eso es lo que vale. Oh, gloria a Dios. Aleluya. O sea, mi salvación no es algo que yo lo he creado, me he inventado algo. No, es que ya Dios es el que ha intervenido en el asunto. Entonces, las pruebas suficientes condenan al hombre. Gloria a Dios. ¿Cuál sería entonces la prueba que condenaría al hombre que anda hoy en tiniebla, en oscuridad? Bueno, vamos allá a la Biblia, gloria a Dios. Vamos a dejar el libro de leyes. Y vamos a la Biblia en Juan 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Juan 3. ¿Cuál sería las pruebas que condenarían al hombre? Gloria a Dios. Juan 3, 19. Lo voy a leer rápido para ir culminando. Juan 3, 19. En adelante. Oiga esto. Y esta es la condenación. Juan 3, 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque su obra era mala. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que su obra sean reprendida. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué el hombre será condenado? Bueno, porque amó más las tinieblas que la luz. Esto es cuestión de amores. O amamos a Dios o amamos las tinieblas. La Biblia dice que Dios es luz. Entonces el hombre se perderá, será condenado por amar más la tiniebla que la luz, sencillamente. Oh, que Dios nos ayude a poder presentar a ese Cristo que le ama. A ese Cristo que lo único que quiere es bendecirlo. Dios dijo claramente, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es el deseo de Dios condenar al hombre. La voluntad de Dios es salvar al hombre. Y es una voluntad tan poderosa que Él sabía que los corderos no solamente cubrían el pecado. Él sabía que muriendo Él mismo en la cruz del Calvario podía salvar al hombre. Vemos a Cristo que viene a morir por una humanidad que ama las tinieblas. Amaron tanto las tinieblas que actuaron en oscuridad y no se dieron cuenta que estaban crucificando al que vino a salvarlo, al que vino a darle vida y vida en abundancia, al que vino a hacerle bien. Amaron tanto las tinieblas, amado aún. Las tinieblas estaban metidas en el sistema religioso. Sistema religioso lleno de tinieblas, amado. ¿Cómo sabemos? Porque están escasos de amor. Donde hay luz, hay amor. Cuando el corazón del hombre está inundado del amor de Dios, de la luz de Dios, puede amar. Porque el que no ama a su hermano está en tiniebla. Han cubierto las tinieblas en aquellos que tienen rencores, que tienen odio, en aquellos que se matan siendo familias, en aquellos que están esperando que el viejo se muera para heredar la casa. Y vivimos en un mundo lleno de tinieblas, pero aquí hay hombres y mujeres que cargan la luz del Evangelio para resplandecer en medio de las tinieblas. Aquí hay hombres y mujeres que le han creído a Dios y han creído por su familia y han creído por sus hijos y han creído para ver la salvación de aquellos que están perdidos. Oh, gloria a Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso dio su vida en la cruz del Calvario. Dio a su Hijo para salvar al mundo. Y todavía dice la Biblia que es paciente para con nosotros. Oh, gloria a Dios, no queriendo que nadie se pierda. La paciencia del amor de Dios. Aleluya, la paciencia es porque ha visto que el hombre está amando las tinieblas, amado. En cierta ocasión, Dios tuvo que usar un profeta y decirle, profeta, ve con esa mujer. Únete con esa mujer, gloria a Dios. Y el profeta sorprendido, pero Dios lo que estaba mostrando, gloria a Dios, al profeta lo que Dios sentía en su corazón por la infidelidad de su pueblo. Por la infidelidad, amado, la infidelidad duele, la infidelidad. Entonces Dios quería mostrarle al profeta lo que se siente cuando se le es infiel, amado. Se hiere el corazón de Dios, la humanidad está hiriendo el corazón de Dios. Oh, gloria a Dios, Dios está dolido con el hombre, pero no es un dolor de rencor, no es un dolor de odio. Es porque le duele, es como un padre, amado, es como un padre que le duele que su hijo esté en droga. Es como un padre que le duele que su hijo le ha robado la plancha, le ha robado de todo en la casa. Oh, gloria a Dios. Pero qué bueno que nosotros somos la iglesia que nos hemos propuesto no causar más dolor al corazón de Dios, entrando a la voluntad de Dios, amándonos los unos con los otros, porque eso es señal de luz. Alguien diga, tengo luz y para probarlo tengo que amarte tal y como eres. Tengo que amarte exactamente como eres. ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Santo eres Jesús, mi alma te alaba, Dios. ¿Por qué no son salvos? Amaron más la tiniebla. Pero no nos cansemos, amados, de seguir prendiéndole la luz en su tiniebla. Seguimos prendiendo el bombillo del Evangelio, no el bombillo, el resplandor de la gloria de Cristo, que se siga viendo y todo mal ejemplo se vaya en el nombre de Jesús. Oh, alguien levante su mano. Señor, ayúdame a dar un buen ejemplo en mi casa. Ayúdame a dar un buen ejemplo en esta tierra. Gloria a Dios. Porque la única luz que ellos van a conocer primero es la luz que yo llevo, no la tiniebla que yo llevo. Si algo va a salvar al mundo, ah, gloria a Dios, es la luz de la iglesia. Por eso la recomendación que se nos hace a nosotros es que no podemos ser luz debajo de la mesa. No podemos ser luz debajo de la cama. Tenemos que ser luz en el candelero. Tenemos que ser luz que alumbra. ¿Y qué es lo que vamos a alumbrar? La luz del Evangelio de Jesús. No hay que hablar de nosotros. No hay que hablar de nuestras hazañas. No hay que hablar lo santos que somos. No, hay que hablarle del Cristo que salva, que rescata al hombre pecador. Ah, dile que está a tu lado, te quiero ver alumbrando en los próximos días. No te metas debajo de la mesa, no, gloria a Dios, sal de ahí y alumbra, gloria a Dios. Amado, cuando llega la salvación a un hombre, lo saca de la tiniebla. Lo saca porque lo saca. Llegó la salvación, te saca de la tiniebla. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, si dice otra vez, lo repitió, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Llegó la salvación, llegó la luz, te sacaron de las tinieblas. Y dice, y tendrá la luz de la vida. Yo tengo la luz de la vida. Si hay alguien que está en GPS, ¿cómo que se dice? GPS, ¿cómo es que se dice? Necesita respiración artificial. Yo tengo la vida. Oh, gloria a Dios. Tendrá la luz de la vida. Jesús dice, yo soy la luz. Esto quiere decir, yo soy la salvación. Donde Jesús llegó, llegó la salvación. ¿Sabe cómo Jesús llega? Por medio de ti. Cuando usted llegue, amado, a su casa, usted declare hoy eso. No es que no me haga gastar aire, ni no me haga gastar la articulación. No. créale a Dios. Cuando usted llegue a su casa, dice, llegó la salvación. Algo se va a operar en el sistema espiritual porque hay alguien que cree que ha llegado la salvación. Cuando usted llegue a los lugares, llegó la salvación, llegó la salvación. Llegó la luz que necesita este mundo que anda en tinieblas. Llegó la salvación. Gloria a Dios. Cuando Jesús, amado, entró en Jericó, dice la Biblia que Jesús entró en Jericó. Quiere decir, entró la salvación a Jericó. Entonces, cuando la salvación entra a Jericó, diga conmigo, Jesús es la salvación. Cuando entró en Jericó, la salvación le habló ¿a quién? A Zaqueo. Jesús entró la salvación. Pero la salvación le habló ¿a quién? A Zaqueo. Y le dijo, gloria a Dios, que era necesario que él posara en su casa. Oh, gloria a Dios. Jesús le dijo, es necesario que yo entre en tu casa. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo sé que usted le ha dado entrada a la salvación de Dios. Hoy te digo, es necesario que yo también pose en tu casa, te dice Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, Jesús fue criticado por eso. Porque entró a la casa del Zaqueo, el pecador. Lo criticaron porque entró en la casa de Zaqueo. ¿Y a dónde va a ir la salvación? ¿A dónde va a ir? Diga conmigo, al perdido. Y a veces el perdido entra a la iglesia y nosotros lo sacamos. Porque tiene que venir santo. No. Que vengan los perdidos. Usted le alumbre. El Evangelio. Aleluya, así que cuando vengan los perdidos, no me ponga cara de apagado. Alumbra con una sonrisa radiante, que Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Ahora tengo algo bien importante que decirle. La salvación llegó al pecador. Jesús quiere llegar al pecador. Y hay iglesias que quieren llegar a los salvos. Y lo más malo es a los salvos de otra pecera. Y ellos contentos porque los salvos de otra pecera brincaron a su pecera. Y después quedan todos frustrados porque los salvos de otra pecera vienen con malas mañas. Alábale en esta hora. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto van a predicar al perdido? Esta iglesia es para predicarle al perdido. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Pero tengo una buena noticia para usted. Hay una buena noticia. Zaqueo era hijo de la promesa. ¿Cómo es eso, pastor? ¿La salvación es por herencia? No. Pero hay una palabra, amado, que lo va a sacudir. Oh, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos saben que sus hijos son hijos de la promesa? Son hijos de la promesa. Y si usted vive en Union City y la salvación llega a Union City, va directo a tu hijo. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, yo no sé, lo digo Mayra, gloria a Dios, aleluya, oh gloria a Dios, antes de llegar a quien sea, va a llegar primero a tu hijo. Oh, gloria a Dios, primero están tus hijos. ¿Cómo es? Primero yo vine a los hijos de Israel. Y Zaqueo era hijo de Abraham, en la línea sanguínea, en la línea de la promesa. Gloria a Dios. Todavía no hemos, hermano, mire, nosotros somos una generación. Oh, yo me estoy transmitiendo, ¿verdad? Nosotros somos una generación, no se trata de mí, yo soy una generación. Alguien diga, somos una generación. Somos una generación. somos una generación. Gloria a Dios. Yo voy a empezar bendiciendo mi vida, porque mi vida bendecida bendice toda una generación. Yo no puedo jugar con el pecado, porque el pecado puede afectar mi generación. Soy el hombre de Dios, usted la mujer de Dios, usted es el que tiene que pararse firme y decir no. Alguien diga no. Generación, no, 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 no. Mi generación es bendecida porque yo me he parado en el medio. Aleluya. Y mis hijos serán bendecidos. Mis hijos no van a pasar lo que yo he pasado. No van a pasar, gloria a Dios. Yo, no van a pasar, no van a pasar. Soy una generación de bendición. La mesetere que te rebe corabasaba. El rabacatarabasaya. Tenemos que detener todas esas cosas que nos hicieron la vida imposible a nosotros por no tener padre con revelación. Con revelación del reino, con revelación de lo que nosotros somos. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos agentes de cambio. Nosotros cambiamos, gloria a Dios. Toda una nación debiera cambiar con el montón de evangélicos que tenemos hoy día. Las cosas debieran estar mejor, porque este es el tiempo donde más palabra de Dios hay. ¿Pero qué está pasando? No hemos entendido que el asunto no es conmigo, es con mi generación. El diablo quiere dañar la próxima generación, pero no va a poder, porque aquí hay un creyente. Hay alguien que le ha creído a Dios. Hay alguien que le ha creído a Dios. Aleluya. Los hijos de los pastores, amados, tienen unos ministerios, mira, explosivo, grande, muy grande, pero grande, gloria a Dios. Cuando uno de estos muchachos abre una obra, eso va a ser terrible. Miren, ustedes ven a Joe Austin de lo más tranquilo ahí. Joe Austin lo que hacía era que cambiaba una bombilla ahí. Una bombilla. Y el papá ahí, mira, aguantando todos los cantazos, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé si él llamó a un 800 cantazos, pero gloria a Dios. El papá murió, es cierto, pero dejó una generación bendecida. Dejó una bendición, oh, gloria a Dios. Dejó una generación en la gloria. Dejó una generación, oh, gloria a Dios. Cuando ese hombre habla, amado, hasta los impíos lo oyen. Hasta los impíos se quedan admirados, gloria a Dios. Hasta los impíos le prestan el oído, gloria a Dios. Aleluya, oh, gloria a Dios. Y tú ves, muy bendecido. Pero el papá tuvo que luchar. A veces no se trata de nosotros, se trata de la generación que ha de venir. Y dice la Biblia que Zaqueo, el pecador, sí, es pecador, era hijo de la promesa de salvación. Porque esa promesa va detrás de nuestros hijos apartados. Va detrás de ellos, va detrás de ellos. Va detrás de ellos, gloria a Dios. Si usted le... Vamos, Lucas, para allá, para irnos. Ya nos vamos, gloria a Dios. Dice que cuando el predicador dice que se va, es un problema. No, pero ya sí, vamos a ser prudentes. Gloria a Dios, aleluya. 5, Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó, Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La salvación habló. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que habían entrado a posar con un hombre pecador. Pero la murmuración no pudo dañar el propósito de Dios. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Oh, mira lo que hace la salvación. Y si a algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Diga conmigo, señal de arrepentimiento, señal de que llegó la salvación. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta, ¿cómo? A esta casa, por cuanto que él también es hijo de Carlos. Aleluya, ¿dónde están los... Gloria a Dios, ¿dónde? Gloria a Dios, por cuanto es hija de Mayra. Es hija de Mayra, siendo Lorobocoria. ¿Alguien oyó eso? Gloria a Dios. Hay hijos de la promesa que llega la salvación y le está hablando y le seguirá hablando. No importa dónde vaya, dónde se metan. Jehová le va a hablar hasta por un bachatero en la discoteca. Si hay un bachatero que está cantando algo. Algo grande viene a la tierra. Eso es de Tanidad Marino, eso es cristiano. Usted sabía que eso es evangélico. Y lo está cantando. O sea que los descarriados no van a estar pan ni en la discoteca. Porque si no, Dios le mete un Ramón Orlando ahí que le abre. Espérense, párense. Venga, vamos a abrir la. hay un merenguero que hace eso en la discoteca. Espérense, vamos a abrir la Biblia y todo el mundo. ¿Cómo se sentirá el descarriado cuando esas cosas pasan? Aleluya. Póngase bien esta hora, gloria a Dios. Lucas 19:9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, de la promesa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya, ¿alguien oyó eso? El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Oh, gloria a Dios, la salvación es para los perdidos. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, el que reconoce su condición de pecado se salva. Gloria a Dios, se salva de la ira de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta salvación que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre. Oh, gloria a Dios. Porque tú le pusiste un reloj a tu ira. Usted sabía que Dios le puso un reloj atrasado a la ira de él. Porque el pecado llama la ira de Dios. Pero Dios le puso el reloj, le cambió la hora, se lo atrasó. Alábale. Por eso número 14:18 dice, Jehová, tardo para la ira. Tardo para la ira. Jehová es tardo para la ira. Y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Oh, gloria a Dios. Dios es tardo para la ira. Cuando viene a llegar la ira de Dios sobre tu vida, encuentra que hay un sello de salvación en tu vida. Aleluya, oh gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre, porque tú nos has salvado. Gracias, estamos muy agradecidos. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios por la salvación? Gloria a Dios. No es que nosotros la hayamos merecido, ha llegado a nuestras vidas por la gracia, y así mismo la queremos compartir con otras. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, demos gracias al Señor. Gracias, Señor. Porque tu ira puede llegar y va a encontrar que ya yo estoy salvo. Oh, gloria a Dios. Dígale esa alabanza al Señor.
Para adorarte vivo yo. Para adorarte vivo yo. Vivo para adorarte. Para adorarte. Adorarte vivo yo,
la iglesia.
Para adorarte, Señor. Para adorarte vivo yo. Para adorarte vivo yo. Vivo para adorarte. adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorarte. Para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, vivo para adorarte.
Para adorarte vivo yo,
para adorarte vivo yo, vivo para adorarte. Para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo.